desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
Las noticias en breve. Protestas contra los incidentes de buque de guerra en el Mar Negro, Rusia convoca al embajador británico. El ministro de Salud asegura que el presupuesto de COVID está disponible 131 billones de rupias. El Ministerio de Industria aprecia la industria farmacéutica que desarrolló una planta de energía solar. Las noticias en detalle presentadas por Robert Bala. Protestas contra los incidentes de buques de guerra en el Mar Negro, Rusia convoca al embajador británico. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia convocó al embajador británico para expresar fuerte protesta contra las llamadas violaciones territoriales por parte de los buques de guerra británicos. Informado por AFP el viernes 25 de junio, la última disputa entre Rusia y Gran Bretaña ha ocurrido desde el miércoles 23 de junio hora local, después de que el buque de guerra británico HMS Defender navegara cerca de Crimea en el Mar Negro. Rusia acusó al buque de guerra británico de violar sus aguas territoriales. Rusia afirma que su buque militar disparó advertencias disparos y sus bombarderos arrojaron bombas de alto explosivo en el camino de los buques de guerra británicos como advertencia. Mientras tanto, Gran Bretaña niega con vehemencia que el barco violó el territorio ruso y niega que se hayan sido disparados disparos de advertencia contra sus barcos. La siguiente noticia de Sydney, Australia. Corona variante Delta se vuelve más feroz. La gran parte de Sydney se cierra una semana. Se ordenó a los residentes de 4 vecindarios en el centro de Sydney, estado de Nueva Gales del Sur, Australia, que se quedaran en casa durante una semana para controlar el aumento en la propagación de la variante Delta altamente contagiosa del virus corona. Decenas de casos de la infección por corona se han reportado esta semana relacionado con un conductor de limusina que se infectó con corona cuando transportaba a la tripulación de un vuelo internacional desde el aeropuerto de Sydney a un hotel de cuarentena. Informado por la agencia de noticias AFP viernes 25 de junio, la decisión de este cierre entró en vigor el viernes 25 de junio. La líder del estado de Nueva Gales del Sur, Gladys Berejiklian, ordenó a cualquier persona que viera o trabajara en el área afectada durante las últimas 2 semanas que se quedara en casa. La siguiente noticia de Japón. Japón proporcionará a Taiwán y Vietnam respectivamente 1 millón de vacuna COVID. El ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, dijo el viernes que Japón proporcionaría 1 millón de dosis adicionales de la vacuna COVID-19 de AstraZeneca a Taiwán y Vietnam, respectivamente. Motegi agregó que el gobierno también se estaba preparando para enviar 1 millón de dosis de la vacuna de AstraZeneca a cada uno a Tailandia, Malasia, Indonesia y Filipinas. También mencionó que Japón comenzará a suministrar un total de 11 millones de dosis de la vacuna COVID a la región, incluido el sudeste asiático, el sudoeste de Asia y las islas del Pacífico, a través del programa de empresa conjunta COVAX que comienza mediados de julio. Anteriormente, Japón prometió una donación de 1,000 millones de dólares y 30 millones de dosis a la instalación global de COVAX que proporciona vacunas a los países que las necesitan. Sin embargo, los envíos a Vietnam, Taiwán y otros vecinos asiáticos se llevaron a cabo fuera de COVAX para agilizar la entrega. Hizo hincapié en que si a través de una organización internacional, el procedimiento para obtener la aprobación podría llevar algún tiempo. A continuación, la noticia de Chile. Chile anunció el cierre de fronteras hasta el 14 de julio tras la llegada del variante Delta de COVID-19. El Ministerio de Salud de Chile anunció que para este fin de semana se implementará un cordón sanitario en la región metropolitana de la capital y se extenderá el cierre de fronteras hasta el 14 de julio como consecuencia de la llegada de la variante Delta de COVID-19 al territorio chileno. La secretaria regional del Ministerio de Salud, Paula Labra, aseguró que el país ha determinado robustecer e incrementar todas las medidas de ingreso a su país. Por lo tanto, solo se podrían realizar viajes al extranjero en caso de situación extraordinaria y con un permiso de la comisaría virtual de acuerdo a los siguientes requerimientos: si es fundamental para el país, por medida humanitaria, porque es esencial para la salud, persona que emprende viaje y no vuelve al país. Las últimas tres noticias son de Indonesia. El presidente Jokowi recuerda que el manejo de la pandemia necesita la misma frecuencia. El presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, recordó a todas las partes que el manejo de la pandemia requiere la misma frecuencia a nivel de las instituciones estatales, así como a los niveles de gobierno central y local. Esto fue transmitido por el presidente Jokowi en sus comentarios en la presentación de informes de examen sobre informes de las finanzas del gobierno central de 2020 y el resumen de los resultados del examen del semestre 2 de 2020, así como en la presentación virtual del informe de resultados del examen del semestre 2 de 2020 en el Palacio de Estado, Yakarta, el viernes. Presidente Jokowi dijo que desde que surgió la pandemia en 2020, el gobierno ha tomado medidas extraordinarias. Esto incluye cambiar el presupuesto estatal, reorientar y reasignar el presupuesto en todos los niveles de gobierno, así como brindar espacio para la relajación del déficit presupuestario estatal para que pueda ampliarse a más del 3% durante 3 años. Según el presidente, el gobierno también alienta a varias instituciones estatales a trabajar juntas para compartir la carga, como la distribución de cargas llevada a cabo por el gobierno y el Banco de Indonesia. Con estas diversas respuestas políticas, Indonesia puede manejar el aumento en el gasto sanitario y al mismo tiempo proteger la economía de diversas presiones. A continuación, el ministro de Salud asegura
que el presupuesto de COVID está disponible 131 billones de rupias. El ministro de Salud, Budi Gunadi Sadikin, asegura que el presupuesto del gobierno para manejar la pandemia COVID-19 está todavía disponible y puede utilizarse de la manera más rápida y precisa posible. Esto también ha sido confirmado al tesorero del Estado, a saber, la ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati. Budi Gunadi, en una conferencia de prensa en línea en Yakarta el viernes, explicó que el presupuesto específicamente para manejar COVID-19 era de 131 billones de rupias. La absorción presupuestaria hasta junio de 2021 todavía de alrededor del 50%. De esa manera, el ministro de Salud, Budi Gunadi, se aseguró de que no hubiera problemas con el presupuesto para el manejo de COVID-19. El desafío es cómo optimizar el presupuesto de manera adecuada y rápida para superar la pandemia de COVID-19. Última noticia. El Ministerio de Industria aprecia la industria farmacéutica que desarrolló una planta de energía solar. El Ministerio de Industria agradece a Industria Farmacéutica de Escala Internacional PT Ferron Par Pharmaceuticals que está desarrollando una planta de energía solar. Director General de las Industrias Química, Farmacéutica y Textil del Ministerio de Industria, Muhammad Kayam, en un comunicado en Yakarta, dijo el viernes que estos esfuerzos contribuirán a reducir las emisiones de carbono en 273 toneladas por año. Actualmente, Indonesia está entrando en la era industrial 4.0, que es una era de transformación digital que creará un nuevo valor agregado en la industria farmacéutica. Según Muhammad Kayam, PT Ferron Par Pharmaceuticals utiliza energía renovable que es respetuosa con el medio ambiente y realiza la fabricación ecológica mediante la construcción y operación de una planta de energía solar con una capacidad de 239 kilovatios pico, lo que la convierte en la planta de energía solar más grande en Cikarang, Jawa Occidental. Así las noticias presentadas por Robert Bala. La primera noticia viene de Raja Ampat, Papua Occidental. La comunidad de la aldea de Sawandarek, el distrito de Meos Mansar, la regencia de Raja Ampat, la provincia de Papua Occidental, declaró que su área estaba lista para ser utilizada como aldea de turismo marino con la ayuda de la Universidad de Papua Unipa Manokwari. El director de la aldea de Sawandarek, Corinus Urbata Envaisai, dijo el martes pasado que la aldea de Sawandarek sería la aldea objetivo de la Universidad de Papua, en este caso el campus tercero del programa de diploma estudios de ecoturismo en Raja Ampat. Urbata dijo que la universidad había declarado que brindaría asistencia hasta que la aldea de Sawandarek logrará convertirse en una aldea de turismo marino independiente. Vamos a la siguiente noticia desde Riau. El Consejo de Artes de Riau, DKR por sus siglas en indonesio, en colaboración con la Universidad de Lancang Kuning, celebró el Festival Sutarji Kalsom Bakri del 24 al 26 de junio de 2021. El presidente de KDR, Taufik Hidayat, dijo el jueves pasado que esta actividad continuará reviviendo el espíritu creativo arraigado en la tradición sin olvidar el desarrollo actual. Dijo que la actividad estaba abierta a los amantes de la literatura de todas las regiones y se realizó de forma virtual. El Festival Sutarji Kalsom Bakri se llevó a cabo en varias actividades, incluida la celebración del 80 aniversario del poeta Sutarji Kalsom Bakri, el lanzamiento del libro Presidente del Poeta Sutarji Kalsom Bakri, el anuncio de ganadores de videoclip de poesía Sutarji y un simposio. Todas estas actividades recibieron el apoyo del gobierno provincial de Riau y de la institución consuetudinaria malaya de Riau. La última noticia viene desde Pariaman, Sumatra Occidental. Varias comunidades de arte de Sumatra Occidental realizaron una representación artística de Minangkabau en la penitenciaria clase 2B de la ciudad de Pariaman el miércoles pasado. El objetivo era entretener a los internos de la institución porque hace tiempo que no ven a sus familias debido a la pandemia de COVID-19. El director de la prisión de la clase 2B de Pariaman, Edi Junaidi, después del espectáculo dijo que esta actividad era una forma de preocupación de los actores de artes tradicionales para entretenerse. Mientras tanto, el vicealcalde de la ciudad de Pariaman, Martison Wahyudin, agradeció a las autoridades de la prisión y a los artistas por brindar entretenimiento, lo que mostró la cercanía entre los reclusos y los funcionarios de la prisión. Espera que con las actividades y programas que se llevan a cabo en la prisión de Pariaman, los reclusos se den cuenta y comprendan los esfuerzos realizados para que puedan cumplir con paciencia sus cadenas. Así son las noticias de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oyentes, cada fecha contiene recuerdos que no solo se recuerdan, sino también contienen mensajes detrás. Por eso hoy, el 26 de junio, en el programa de Hoy en la Historia, deberíamos recordar tres eventos importantes sucedieron en el pasado. Hoy en la historia comenzamos con los acontecimientos del 26 de junio de 1945, la carta firmada por la ONU. La Carta de las Naciones Unidas es una de las constituciones de las Naciones Unidas firmada en San Francisco el 26 de junio de 1945 por los 50 miembros originales de las Naciones Unidas. La carta entró en vigor el 24 de octubre de 1945 después de ser ratificada por sus 5 miembros fundadores, la República de China, Francia, la Unión Soviética, el Reino Unido y los Estados Unidos. Esta carta es un acuerdo constitutivo y todos los signatarios están obligados por su contenido. Además, en la carta también se afirma explícitamente que la Carta de las Naciones Unidas tiene poder sobre todos los demás tratados. La carta fue ratificada por los Estados Unidos el 8 de agosto de 1945 y se convirtió en el primer país en unirse a las Naciones Unidas. Recordar otro acontecimiento del 26 de junio de 1988. Se conmemoró la primera vez el Día contra el Uso Indebido de Drogas y el Comercio Ilícito del Mundo. El Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas se celebra anualmente el 26 de junio desde 1988. Esta fecha fue elegida para conmemorar la demolición de Hsinchezhou para el comercio de opio en Hunan, Guangdong, antes de la guerra del opio en China. Esta advertencia fue establecida por las Naciones Unidas a través de la Resolución 42/112 de la Asamblea General el 7 de diciembre de 1987. Esta conmemoración es una forma de solidaridad y cooperación para lograr los objetivos de la comunidad internacional libre del uso indebido de drogas. Terminamos con el 26 de junio de 2000. Pramudia Anantatur recibió el premio principal en la undécima edición de los Premios Culturales Asiáticos en Fukuoka. Pramudia Anantatur es considerado el escritor más importante de la literatura indonesia en el siglo XX. Su obra ha sido traducida a 37 idiomas y ha sido nominada varias veces al Premio Nobel de Literatura. El 26 de junio de 2000 recibió el Gran Premio en los Premios Culturales Asiáticos en Fukuoka. Este premio es premios otorgados por logros en el campo de la creación y preservación cultural asiática. Este premio fue otorgado desde 1990 por el gobierno de la ciudad de Fukuoka, Japón. Pramudia recibió el premio por su contribución en la introducción de la cultura asiática en el mundo. Así es hoy en la historia.
Voice of Indonesia.
Long time. semua ini. Bukan hanya rasa, rasaku saja, rasaku sendiri.
Ada mana saja dengan apa yang ku rasa, bergetar di dada buatku merana. I've got the feeling, cause you're making me smiling. Thinking of you, pusing, tujuh keliling.
Voice of Indonesia.
Mi Indonesia de hoy se titula Los minerales y el carbón impulsan la economía nacional. El ministro de Energía y Recursos Minerales, Arifin Tasrif, dijo que los productos básicos de mineral y carbón aún juegan un papel importante en el impulso de la economía nacional. Lo dijo en su declaración en Yakarta el miércoles 23 de junio. Según Arifin Tasrif, este producto puede satisfacer las necesidades internas como fuente de energía y materias primas industriales, de modo que pueda convertirse en un capital de desarrollo nacional. El ministro de Energía y Recursos Minerales explicó que hasta mayo de 2021, los ingresos estatales no tributarios para el sector de minerales y carbón han alcanzado los 22 billones de rupias. Este logro equivale al 55% del objetivo del PNBP de minerales y carbón establecido en 2021 de 39 billones de rupias. También explicó que el gobierno está fomentando actualmente la transformación de minerales y carbón en forma de tierras raras y níquel. El desarrollo de níquel se alineará con el plan del gobierno para fomentar el uso de automóviles eléctricos. Indonesia también tiene como objetivo convertirse en proveedor de baterías para vehículos eléctricos para 2025. Arifin Tasrif dijo que la formación de la Corporación de Baterías de Indonesia es una entidad de la cadena de suministro para la producción de baterías de aguas arriba, aguas abajo, o el producto final de baterías y actividades económicas circulares en el sector minero. Según Arifin Tasrif, el uso de elementos de tierras raras puede soportar componentes de turbinas eólicas, vehículos eléctricos y lámparas fluorescentes enérgicamente eficientes. Actualmente se han construido 19 fundiciones, la mayoría de las cuales se utilizan para el procesamiento de níquel, hasta 13 instalaciones, seguidas de bauxita y cobre. En el sector del carbón, las aguas abajo también es una de las principales preocupaciones del gobierno a través del proyecto de dimetiléter, metanol, fertilizantes y gas de síntesis. El objetivo de aguas abajo es de 27 millones de toneladas para 2030. Arifin Tasrif dijo que el potencial de los recursos de carbón en Indonesia alcanza 149 mil millones de toneladas con reservas de 38 mil millones de toneladas. Según él, varias empresas han realizado proyectos de gasificación de carbón para realizar dimetil éter con el fin de reducir las importaciones de gas licuado de petróleo, GLP. Este es el paso correcto para implementar políticas estratégicas en el sector energético con el fin de lograr la seguridad energética.
Voice of Indonesia.
Jika wangimu saja bisa memindahkan duniaku, maka cintamu pasti bisa mengubah jalan hidupku. Cukup sekali saja aku pernah merasa betapa menyiksa kehilanganmu. Kau tak terganti, kau yang selalu ku nanti. Takkan ku lepas lagi.
Indonesia.
Oyentes, en el programa de la belleza de Indonesia esta vez vamos a conocer la playa de Pandan en Sibolga, Sumatra del Norte. La playa de Pandan, ubicada en la costa de Sibolga, es una de las playas más populares de Sumatra del Norte. Administrativamente está incluido en el área del pueblo de Pandan, el subdistrito de Pandan, la regencia de Tapanuli Tengah, Sumatra del Norte. La playa de Pandan tiene varias cosas atractivas para pasar las vacaciones. Hay varias actividades que se pueden realizar aquí. Uno de ellos es rodear la playa para ver el hermoso ambiente playero. La arena de la playa de Pandan es muy fina, por lo que puedes caminar descalzo. Además, recorrer la playa en bicicleta es también una de las actividades que se pueden realizar. Las olas en esta playa no son demasiado grandes y el agua está tranquila, por lo que puedes nadar a pocos metros de la desembocadura de la playa de forma segura. Si no están interesados en las actividades acuáticas, pueden simplemente sentarse en la playa mientras disfruta de la vasta extensión del mar azul, mientras siente la fresca brisa del mar. Las instalaciones disponibles en la playa de Pandan también son bastante completas. Aparte del alojamiento de la clase media, también hay alojamientos de clase internacional. Después de estar cansado y tener hambre, no hay que preocuparse porque a lo largo de la playa hay muchos restaurantes que venden mariscos preparados al estilo típico de Sibolga o Pandan. Una de las comidas deliciosas y únicas aquí es el pescado al curry con salsa espesa de leche de coco. Oyentes, para llegar a la ubicación de la playa de Pandan también es bastante fácil. Hay vuelos directos disponibles desde Yakarta Sibolga y desde Medan a Sibolga. Luego, desde el aeropuerto de FL Tobing en Sibolga, puede tomar el transporte público o alquilar un automóvil hacia el centro de la ciudad. La playa de Pandan está justo al lado de la carretera hacia el centro de la ciudad. Aproximadamente 30 minutos ya pueden llegar a esta hermosa playa. Esta es la belleza de Indonesia. Esta es la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pasti bisa.
Voice of Indonesia.
Oyentes, el misceláneo de esta vez hablamos del cumpleaños de Yakarta. El 22 de junio se conmemora como el cumpleaños de DKI Yakarta. En el 494 aniversario de DKI Yakarta este año, el gobierno provincial de DKI Jakarta planteó el tema Jakarta Bangkit, Jakarta se reactiva. Este tema es para encender el espíritu de dureza de los yakartanos frente a la pandemia de COVID-19. Además de esto, el tema de Jakarta Bangkit se lleva a cabo para significar la reactivación de la economía, la justicia social y el desarrollo sostenible para realizar una ciudad sostenible de Yakarta. Este tema también se planteó como una continuación de la celebración del aniversario de DKI Yakarta en el año anterior. El 493 aniversario de 2020, el aniversario de Yakarta lleva el tema de Yakarta Tangguh, Yakarta Fuerte, lo que significa que los residentes de Yakarta pueden sobrevivir a la pandemia de COVID-19. La serie de conmemoraciones del aniversario de Yakarta ha comenzado el 5 de junio con un evento virtual de acción y objetivos de que Yakarta gestione los residuos y el comportamiento de consumo sostenible. Luego continuó el lanzamiento de Yakarta Sadar Sampah, Yakarta consciente de la basura, y finalizado con la acción de ahorro de energía con cortes de luz en 7 iconos de Yakarta. Además, las celebraciones del aniversario de Yakarta también están animadas por el Festival de Jakpreneur o Jakpreneur Fest 2021. Jakpreneur es una plataforma para la creación, facilitación y colaboración del desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas, MIPIMES, a través de un ecosistema emprendedor como startup, instituciones educativas e instituciones financieras en la provincia de DKI Jakarta. Jakpreneur Fest es un festival que consta de varias series que se espera que sirvan de puente entre los miembros de Jakpreneur y las MIPIMES para aumentar la capacidad, construir redes y acceder al marketing, así como ser un evento de premiación para las MIPIMES. La serie de eventos Jakpreneur Fest consiste en desafío fotográfico y filtros de Instagram que involucran a colaboradores. Esta actividad se organizó para aumentar la conciencia pública sobre el evento. Hay una exposición incidental temática sobre las MIPIMES en DKI Jakarta en colaboración con la comunidad fotográfica de Kelas Pagi. También hay un concurso de planes de negocios destinado a varios círculos. Existe Bazar Online, una actividad de marketing con participantes compuesto por 150 miembros de Jakpreneur y 50 MIPIMES en general. Luego Bazar Offline, una actividad de marketing animada por 30 miembros de Jakpreneur Choice celebrada en el Parque de Fathahila, en el área de Kota Taman Sari, Jakarta Occidental. Del 25 al 27 de junio se llevó a cabo la Noche de Agradecimiento, que es la culminación del evento Jackpreneur Fest, así como el cierre de toda una serie de eventos que contienen seminarios, proyecciones de video relacionadas con Jackpreneur, ceremonias de premiación, entrega de regalos, así como actuaciones de varios artistas.
Voice of Indonesia.
Jabat tanganku mungkin untuk yang terakhir kali kita berbincang tentang memori di masa itu. Peluk tubuhku, usapkan juga air mataku. Kita terharu seakan tiada bertemu lagi. Bersenang-senanglah karena hari ini yang kan kita rindukan di hari nanti. Sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena hari ini yang kan kita banggakan di hari tua. Oh, sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena hari ini yang kan kita rindukan di hari tua. Oh, sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Da 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 da. Mungkin diriku masih ingin bersama kalian. Mungkin jiwaku masih haus sanjungan kalian.
Voice of Indonesia.
Oyentes, en el mundo musical esta vez les presentamos una canción cronchón creada por Sapari V.S. Nardi titulada Irama Malam o Ritmo de la Noche, cantada por Mamik Marsudi. La canción representa el ritmo y el zumbido que se crea cuando cae la noche. El silencio de la noche es un momento para que el alma reflexione sobre la vida, donde la tristeza y la alegría se turnan uno al otro. Muy bien, oyente, este es Mamik Marsudi con la canción de Irama Malam. Feliz escucha.
musik cikani
Indonesia.
Lembaran foto hitam putih. Aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu, kali pertama di hidupku manusia lain memelukku. Lembaran foto atau hitam putih. Aku coba ingat lagi wangi rumah di sore itu. Kue coklat balon warna-warni, pesta hari ulang tahunku. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku. Lembaran foto hitam putih, kembali teringat malamku hitung-hitung bintang saat mataku sulit tidur. Suaramu buatku lelap. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku.